Estás escuchando radioviajera.com. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words.
Seguimos en Fitur. Hoy estamos en el espacio Mindfulness Travel, que nos han cedido desde, bueno, pues Coan Consulting. Estamos muy agradecidos a Chus Blázquez, a Jimmy Pons, a José María, que nos han habilitado aquí un espacio muy chulo. Ya podéis verlo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en todos sitios, porque es un espacio auditorio muy bonito y muy relajados estamos aquí, la verdad. ¿O no?
La verdad que sí.
Sí, 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 desde luego, sí, sí, Ricardo.
Estoy con José Luis Conde y con Luz Picos del Viajero Accidental. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal se ha dado la jornada en Fitur? ¿Estáis muy cansados?
Pues estamos, ahora mismo estamos destrozados, la verdad, porque hemos venido como a las 11:30, 12 y ahora ya, pues, matados.
Son ahora más o menos las 7 de la tarde, creo que ya quedan 4 en Fitur, 3 estamos en esta mesa. Y bueno, pues la verdad es que queremos hablar un poquito más de viajes, de lo que ya hemos hablado en este tramo anterior del programa, de toda la fiesta que tuvimos ayer en Bodegas Riojanas, ayer viernes. Y hoy pues ya un poquito más tranquilos en lo que a fiestas se refiere, pero no por ello menos ganas de viajar.
Muy bien.
Contadnos qué habéis visto en Fitur esta mañana, dónde habéis estado, qué destinos tenéis programados.
Sí,
pues
sí,
hemos empezado eso, lo que decía José Luis, sobre las 12:45 de la mañana. Hay que decir que es la primera vez del Viajero Accidental como tal en Fitur. Y bueno, para ser la primera vez, la verdad es que ha resultado bien. Hemos estado, como no podía ser de otra manera, en el stand de Palencia. Primero con Mónica Delgado, de la que ya escucharéis cosas en algún programa del Viajero Accidental, porque nos ha estado contando la experiencia de Palencia en Fitur. Y bueno, José, hemos estado también con la gente de Geoparques.
Hemos ido al stand de Geoparques, que es algo pues que nos interesa mucho. Uh-huh. Y hemos tenido la oportunidad allí de hablar con personas que estaban en ese stand y que nos han estado explicando pues cómo llegar a lo que es designar una zona como geoparque, los pasos que hay que seguir, lo importante que es pues conseguir que en la zona local la gente de la zona se implique, lo empuje, las instituciones locales. Y ha sido súper interesante.
Sí, lo que valora la UNESCO para declarar alguna zona, un territorio
lo difícil que es llegar a ello, porque nos han dicho que es francamente difícil conseguir que te acaben nombrando geoparque, ¿no?
Oye, pues es un temazo para una temporada entera, ¿no? Hacer
pues sí,
todos los geoparques de España.
Totalmente.
Porque cuando estuvimos en el de las Loras en Palencia, es impresionante lo que podemos ver desde allí. El mirador es algo que te deja sin palabras. Y luego cuando te explican que además aquello era mar, que hay coral allí alrededor, de que puedes encontrar trozos de coral en algo que dices, pero bueno, si esto es una montaña, entonces impresiona. Yo creo que una ruta por todos los geoparques de España puede ser muy interesante. Ahí lo dejo, chicos, por si tenemos que hacer alguna inmersión en la UNESCO y tocar esa puerta.
Es una idea buenísima, desde luego, porque efectivamente aquel viaje por Palencia fue fantástico.
Y luego hay una idea extendida.
Lo vamos a anunciar ya, entonces. Sí, vamos a hacer programas de geoparques. No sabemos todavía cuándo, pero nos vamos a recorrer.
Hay extendida la idea de que es incompatible con otras cosas. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos en mente un territorio en Galicia, no vamos a decir cuál, que podría aspirar a
¿qué
ser...
¿Qué es geoparque?
Es reserva.
Ah, perdón.
Reserva, o sea, es parque natural, aspira a ser patrimonio de la humanidad de la UNESCO, y todo eso no es incompatible con ser geoparque.
Exacto.
Nos lo han estado explicando por un geoparque que hay en Guadalajara y que ya es parque natural, y el parque natural es mucho menos territorio de lo que ahora es el geoparque.
Exacto.
O sea, es un tema interesantísimo.
Exacto. Entonces, tenemos esa idea, no queremos descubrirla. Tenemos una idea acerca de un sitio en Galicia y estamos trabajando en ello. Y
hasta la presentación tenemos ya para sembrar la duda.
Exactamente.
Y aparte de llevarnos por todas estas maravillas paisajísticas de España, que ya llegarán.
Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
¿Qué otros destinos tiene programados el Viajero Occidental que a lo mejor luego se convierten en podcast esta temporada o la siguiente?
O la siguiente, sí,
pues
sí.
Pues precisamente hemos estado en un stand al que queremos dedicarle un programa, que es Cerdeña.
Sí, porque nosotros en el Viajero Occidental tenemos mucha cobertura de Italia y de hecho de Cerdeña tenemos ya artículo y estamos precisamente preparando este episodio. Nos hemos pasado por el stand y nada, nos han atendido muy amablemente, hemos estado hablando con la encargada del stand y nos ha estado contando básicamente, oye, por qué es interesante ir a Cerdeña, qué es lo atractivo, qué se puede comer allí.
Que hay que ver.
Que hay que ver. Y le hemos hecho una entrevista, uh-huh. Que incluiremos en un episodio que haremos sobre Fitur, precisamente. Y nada, con eso, entre eso y el propio episodio que vamos a hacer sobre Cerdeña, vamos a cubrir Cerdeña muy a fondo.
Sí, y luego hemos rematado en un stand de un país al que ya le tenemos artículo y podcast, que es Escocia.
Exactamente.
Y hemos acabado entre gaiteros, además.
Hemos llegado al stand de Escocia, tenemos una relación muy estrecha con Escocia, una colaboradora nuestra habitual vive en Edimburgo y hemos hecho ya varios artículos sobre Edimburgo y un episodio sobre Edimburgo. Y allí en el stand de Escocia nos hemos encontrado con Hamish, un escocés que lleva 22 años viviendo en Madrid.
Con una vallecana.
Casado con una vallecana.
¿Pero que le conocíais ya? ¿O?
No.
Nos hemos acercado y se nos ha ocurrido, hemos dicho, pues vamos a entrevistar al gaitero. Y le hemos hecho la entrevista.
Hemos hablado con la encargada.
Bueno. No me ha dado tiempo todavía a ver las redes sociales, pero habrá foto de ellos, ¿no?
Sí, ya está.
Hemos hablado con la encargada del stand, que por cierto tiene una relación muy directa con Caledonian Tours, otro de nuestros compañeros en la parrilla.
Exactamente.
Al decirles que éramos de Radio Viajera, nos han identificado rápidamente por ellos. Y sí, y ha hablado con él. Nos ha preguntado primero qué queríamos hablar con él. Le hemos dicho que nos explicara de dónde venía la tradición de tocar la gaita en su familia. Y sin ningún problema también nos han atendido.
Sí, sí.
Bueno,
básicísimo.
Pues sí, me entran ganas de conocer cuál es la tradición de una familia escocesa por tocar la gaita. O sea,
llevan años de la familia.
Hamish empezó a los 11 años, nos dijo, que había empezado con estudiarlo y demás. Luego, parte de su familia se había mudado a Londres, pero él se vino para España. Y él sigue aquí de hecho tocando, tiene un grupo para hacer diferentes cosas, tiene un grupo que se llama Tamborán y luego también organiza reuniones y de hecho el próximo sábado, el 2 de febrero, tiene previsto en el Hotel Trip Chamartín, tiene prevista pues como una quedada en la que pues lo que va a hacer es tradiciones escocesas, gaitas, comida, el famoso haggis escocés que nos estuvo contando que básicamente es todos los restos del cordero.
Hace poco he estado yo en Escocia
y
comí haggis en un sitio que me recomendó María José de Caledonian Tours y para mí fue espectacular, un manjar,
sí.
Un manjar fuerte, potente, hacía un frío que pelaba y entonces pues entramos a comerlo. Y para nosotros fue como una sensación, no solamente ya el sabor, sino la sensación de volver a entrar en calor, de calóricamente aportarte todo lo que habíamos gastado andando por las calles de Edimburgo. Volvimos a recuperarlo y lo doblamos para el día siguiente, porque es muy potente, pero
lo comparaba
está
con el
muy bueno
de la zona de León. No,
correcto.
Al decirnos, para que le explicara para quien no
manera,
lo conozca.
A mí me pareció más tipo morcilla deshecha, como la morcilla que hay por la zona de León, que no lleva tripa, que se hace a la plancha y demás.
Sí.
Bueno, pues es una mezcla de eso con un poco más de casquería, quizá.
Correcto.
Y lo ponen y un poquito más sólida, y lo ponen encima de puré. De puré, que luego ahí ya entran diferentes tipos, hay muchos tipos de
haggis.
Y a mí personalmente, el que me comí en el sitio que me recomendó María José, no recuerdo el sitio, pero está en los podcasts de Escocia Mágica, de Caledonian Tours, y merece muchísimo la pena, muchísimo. Además, recomiendo que lo escuchen nuestros oyentes, porque cuando fui a Edimburgo seguí los pasos que me había dado Caledonian Tours. Y os aseguro que comimos y cenamos en unos sitios buenísimos y baratos. Sí. Que es muy complicado también de encontrar, que no solamente baratos, quiero decir, no en unos términos como a lo que mejor conocemos como menú del día aquí en España, pero que había sitios con una decoración espectacular, sitios que te quedabas, vamos, obnubilado por lo que tenías alrededor, y luego la factura venía y decías, joder, pues me sorprende gratamente.
Es que Edimburgo sorprende bastante, ¿eh? Mm-hmm. Y nosotros lo hemos cubierto últimamente bastante, y es un sitio muy animado, súper animado, con mucha variedad de hostelería y de bastante buena calidad, y, además.
Sí, sí, sí. Y bueno, y luego ya la historia...
Bueno, es...
La historia de Edimburgo...
Es una ciudad deslumbrante.
Sí,
es, lo engancha. Tiene todo, lo tiene todo.
Engancha,
tiene el
engancha.
Histórico, tiene el atractivo puramente turístico, tiene el paisajístico, es una...
Todo, todo.
Y la naturaleza, como hablábamos con Marisa, nuestra corresponsal en Edimburgo, que nos hablaba de que la naturaleza que rodea Edimburgo es una pasada, vamos, es una cosa tremenda.
Pues un sitio que le tenemos especial cariño en Radio Viajera a Escocia. Nos encantará saber cómo viene esa tradición familiar de la gaita con este amigo.
Y recordar eso, quien quiera probar estos manjares, el 2 de febrero...
En Hotel Trip Chamartín.
Ajá.
Y tienen una quedada en la que está tradición escocesa, comida y música.
Estará James tocando
allí,
con su grupo.
James tocando con su grupo. O sea,
que... Pues yo no voy a poder ir, con lo cual voy a delegar en que vaya el viajero accidental a cubrir la noticia.
Exacto, iremos.
La parte madrileña.
La parte madrileña del viajero accidental irá a cubrirlo, sin duda, vamos, sin duda, absolutamente.
Pues, ¿y algún sitio más que os haya llamado la atención?
Hemos recorrido Portugal también, que es una zona a la que le tenemos mucho cariño.
Un repaso a Portugal porque sí que queremos, lo hemos cubierto allá, sobre todo la parte norte de Portugal, lo hemos cubierto bastante. Tuvimos un episodio en la temporada 1 en la que hablamos de Lisboa
de
y Oporto, y que estuvo muy bien.
Y tenemos cosas pendientes porque hemos estado recientemente por la zona de Amarante, Guimaraes y todo eso, que nos encantó también.
Bueno, pues con Guimaraes tenemos ahí una cosilla que ya os contaré, que probablemente sea protagonista también de Radio Viajera durante el 2019.
Donde nació Portugal.
Exactamente. Y una ciudad que tiene muchísima historia y merece mucho la pena conocer. Pero Portugal en general, ya que estábamos hablando antes del manjar escocés de los Haggins, Portugal es un sitio de gastronomía impresionante. Uh-huh. Un sitio donde la gastronomía juega un papel fundamental en cualquier rincón y donde se come muy bien y todavía en precios bastante asequibles.
Sí.
Es decir, tampoco digamos que la comida portuguesa ya... está en términos de los que estaba hace 20 años, porque Lisboa además es una ciudad que ha subido muchísimo los precios, de hecho está ahora en algunos casos hasta por encima de Madrid en precio, pero lo que es Portugal, el centro de Portugal, es un lugar a descubrir, tiene sitios espectaculares y la comida sigue siendo de alta calidad a un precio relativamente bajo. Entonces yo con Portugal también he tenido varias reuniones aquí en Fitur. Estoy muy contento yo soy un enamorado de Portugal. Entonces yo creo que eso me lo notan cuando voy a Portugal a hablar con ellos. Pues me he recorrido prácticamente todo Portugal de arriba abajo en coche varias veces. Y creo que Portugal es un sitio que el viajero occidental también puede meterse porque es un perfil de público... que de viaje de interior muy muy atractivo para ellos.
Hemos descubierto, yo creo, algo que pues, estamos planeando, una parte del viajero occidental, la parte, digamos, madrileña del viajero occidental está planeando un recorrido del Camino de Santiago y hemos visto el camino portugués hacia Santiago, que nos ha parecido muy interesante, partiendo de Oporto.
A ras de mar,
tiene un recorrido por las playas, por lo visto todo por las playas cubierto con maderas, y la verdad es que nos ha atraído mucho y podríamos decidirnos por ese recorrido, que además sería un episodio y artículo también posiblemente buenísimo.
Entonces podéis coger a alguien en Vigo también de camino para allá, ¿no?
Es que tenemos a nuestra corresponsal, Carmen del Río, que es la que nos hace de guía cuando vamos a Portugal. Todavía este verano
Pues Carmen, cuando paséis por Vigo, porque seguramente pase por Vigo, ¿no? No sé, el camino pasa por Vigo.
De hecho, en el stand del camino nos hablaban de pasar por Camiña, que es uno de los sitios a los que este verano nos llevó Carmen del Río, en Portugal. Y desde allí nos iban a recomendar cruzar en ferry con la bici y tal, y lo hicimos este verano.
¿Y el camino de Santiago lo vas a terminar en Santiago o en Finisterre?
Bueno,
¿sabes que hay una tradición?
Sí. Mira,
que la contamos, sí, que sí. Bueno, Luz, que es gallega, que nos la cuente.
Bueno, eso lo tenéis en el programa de Villas Marineras, en el que José Cristóbal Romero, desde Corcubión, nos habla de toda la zona de la Costa de la Muerte. Y bueno, él nos contaba, él tiene varios alojamientos de turismo rural en Corcubión, y no estaban muy de acuerdo con esta tradición, porque la tradición es que acabas en Santiago y luego sigues hasta Finisterre y allí quemas las ropas, las botas y tal que has llevado durante el camino. Claro, es una zona con mucha vegetación, Finisterre es muy agreste, entonces dicen que no les gusta porque más de una vez se han provocado incendios y tal, hay peligro, vamos, no sé si se han llegado a provocar, pero hay peligro de incendios y no les gusta mucho esta tradición, por eso a los de la zona, pero sí que está muy de moda.
Pues lo que es el cabo de Finisterre, con la bota puesta allí, quemarla allí, no veo que tenga alrededor justo mucha vegetación.
Yo
allí
tampoco.
Se podría hacer. Lo que no recomendamos es que se haga fuera de ese entorno.
Y en relación con esto hay otra cosa. El viajero occidental tiene en mente dedicar un episodio a dormir en un faro, porque la parte gallega del viajero occidental ya lo ha hecho. Ha dormido en estaca de bares y es algo alucinante. Pero
yo he dormido en el cabo de Finisterre.
Vale, es el que te iba a decir. Es que yo, pero fue
en
un regalo.
Faro, en el faro.
En el faro del cabo de Finisterre.
Sí, sí,
¿no?
Pues ese estuvo cerrado una temporada y entonces, como era a mí, era un regalo, cuando cumplí años y tal, me llevaron al destaca de bares. Pero ahí duermes en el semáforo del faro, igual que en Finisterre. Pero ahora hay uno que sí que duermes en el propio faro, y está en Isla Pancha, en la Mariña Lucense.
Ajá.
Y eso lo tiene también en mente el viajero occidental, porque ahí sí que duermes en el antiguo faro, que ahora ya no se
ahí
utiliza.
Ahí no tenemos que dormir, ahí hay que grabar un programa.
Efectivamente, ya hemos contactado y bueno, estamos ahí.
Hay que grabar un programa para que grabemos.
Y seguramente les interese porque quieren organizar allí, han estado haciendo pruebas esta semana con una ola. No me acordaré bien cómo se llama, hay una ola típica de esa zona y que por las condiciones de la semana pasada se iba a dar. Y han estado surferos de distintos países probando esas olas. Y quieren organizar en breve un campeonato de surf allí. Con
pues
lo
si
cual seguramente que les interesa.
Tenemos que apuntar cualquiera de nosotros tres a aprender a hacer surf.
Yo os hago las fotos.
Nos apuntamos sin ningún problema.
Tendremos que fichar a alguien.
Yo estoy en la arena y os saco preciosos.
Tenemos
que buscar
para irnos para allá.
Algún blog que se dedique, que marque ese perfil de público.
Exacto,
¿no?
Exactamente.
Como veis, la cabeza no para.
Exacto.
Pero bueno, yo os recomiendo mucho el dormir en un faro,
sí,
la sensación.
Sí, sí,
cuando
sí,
dormimos
sí.
En el cabo de Finisterre, en el faro, en el semáforo, bueno, faro, había muchísima niebla. De hecho, no había restaurante en el hotel.
Sí.
Y nos íbamos a ir a cenar al pueblo porque habíamos llegado a las 6 de la tarde. Y como había tanta niebla, nos dio mucho respeto, bajamos a recepción, oye, pues aquí os puedo hacer un sándwich de jamón y queso que tengo aquí. Y cenamos eso, y a las 8 de la tarde, que ya era, pues no sé, mes de mayo por ahí, y ya a las 8 de la tarde empezó a caer la noche, entre la niebla y la noche no veíamos nada, nada, y empezó a sonar el...
Es impresionante.
Para los barcos, y yo decía, hemos venido a una zona de relax, un viaje de relax,
sí.
mindful travel.
Completamente.
Y estamos aquí con un...
Sí, sí. Además es una sensación que pone los pelos de punta, porque te pasa en Coruña capital, en la ciudad, cuando hay mucha niebla y se oye, impresiona. O sea que en el faro de Finisterre
pues,
tiene que ser...
Oírlo, no sé si había mucha gente en el hotel, pero desde luego, oírlo fue como... no vamos a poder dormir nada en toda la noche. Y en algún momento se paró,
sí.
Yo creo que a las 12 de la noche se paró, o dejamos de oírlo,
sí, sí,
porque
sí.
Yo desde luego dormí muy bien y
seguramente os acostumbraste.
En Coruña lo que se oye son los barcos, ¿no? Cuando hay niebla empiezan los barcos que están entrando a un puerto con las sirenas, con las bocinas, y es una sensación pero que te pone la piel de gallina porque te imaginas cómo tienen que verse ahí para meter esos bocinazos.
Sí, exactamente, pues bueno, pues...
Pues la
muy recomendable.
Sí,
muy recomendable,
y el de estaca de bares también tiene su encanto porque ves, cuando das un paseo alrededor, el punto en el que se juntan el Cantábrico con el Atlántico, y también es algo que recomendamos.
Es una zona también agreste y sí, dura, ¿no? A nivel y marinero
que, y que aspira a ser geoparque. Lo leí el otro día. Ajá. Hoy lo hemos preguntado a las compañeras estas que estaban en el stand, y bueno, parece ser que el camino aún es largo y que están iniciando pero quieren ser geoparque también.
En definitiva, que nos hemos metido, pero ¿vais a quemar la ropa en Finisterre o lo vas a terminar esa?
La vamos a quemar en Finisterre. Contesta. Sin duda, porque hay que hacerlo del todo.
Aunque no, sea ya de Santiago a Finisterre, si hay que ir en coche, se va en coche.
Exactamente, no puede uno quedarse y hay que contar la experiencia entera, porque nosotros lo que hacemos es eso, contar la experiencia entera.
Pues oye, seguro que se sacan un montón de testimonios de ahí. Y si queréis contarnos alguno más, o ya con eso hemos abierto el apetito bastante.
Nos queda poco en el tintero.
Lo que nos hemos encontrado es con el alcalde de Vigo.
Ah, bueno, es verdad.
Nos hemos encontrado con el alcalde de Vigo porque teníamos ganas de encontrarnos con él, porque claro, por Carmen del Río, con las luces y demás, pues la verdad es que hemos hecho una cobertura de Vigo especial.
Sí.
Y además, las luces de Vigo esta Navidad ha sido una...
Tenéis un artículo en la web en el que podéis ver fotos de ello.
Entonces,
pero bueno, ya están amenazando con que en Río de Janeiro ya están temblando porque viene un carnaval top en Vigo este año.
Y nosotros aspiramos a esta entrevista.
Eso dijo aquí en la entrevista que le hicieron.
El carnaval de Vigo le va a dar potencia este año.
Ayer en la entrevista,
en la presentación de Vigo no hemos podido estar.
Pues anteayer lo presentó aquí Vigo, ¿no? En su stand, y decía, parece ser, según vimos ayer en una entrevista en televisión, que el carnaval de Vigo este año iba a hacer temblar al de Río de Janeiro. Ya nos creemos todo después de la noche de Navidad.
Tendremos que hacer una cobertura especial del carnaval de Vigo.
Nosotros tenemos que hacerla, la vamos a hacer. Vamos a entrevistarle, lo tenemos propuesto.
Tenemos el objetivo de entrevistar al alcalde de Vigo, igual que han hecho en otras cadenas y tal. Nosotros también lo vamos a hacer.
La relación con Galicia es muy especial, con Vigo muy en particular, y en ese caso es que no podemos no entrevistar a ver, caballero.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias al Viajero Accidental por venir a Fitur, por venir a... En este caso, hoy estamos en el espacio Mindful Travel, que os recomiendo para que vengáis el año que viene, los que no habéis estado en Fitur este año, para conocer todas las charlas que se hacen aquí de turismo sostenible. Hoy hemos estado escuchando cómo se puede viajar por el mundo sin dejar huella turística, ni carbono, o yendo con coche, ni nada de nada. Aquí nos han estado dando una explicación. Chus, del programa Viajando Despacio, es un auténtico experto en esto. Es una maravilla oírle hablar y las cosas que hacen, de verdad. Merece muchísimo la pena. Hemos grabado algunas de las conferencias y las incluiremos en el programa, porque merece mucho la pena escuchar a gente tan comprometida y además amante de los viajes, pero amante de los viajes comprometidos con que la gente viaje y viaje de manera sostenible. Uh-huh. Así que muchísimas gracias a vosotros también.
A vosotros.
Y
nosotros nos tomamos un vinito ayer porque no hubo posibilidad con vosotros, pero brindamos en la distancia. Exacto. Y ya nos lo tomaremos. Bueno, que a lo mejor no lo tomamos ahora, ¿no?
De
sí, ¿por qué no?
Un abrazo, chicos.
Gracias.
Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.